Saludos, queridos radio oyentes. Es un placer poder saludarles a través de La Poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Y con ustedes, el señor Tony Fontao.
Muchas gracias, Nelson, y queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. En eso nos quedamos, estamos hablando en el libro de Daniel, estábamos haciendo el estudio de las profecías de las bestias. Nos quedamos en el segundo de lo que estuvimos hablando del cuerpo, porque sabemos que hay cuatro bestias que habla el libro Apocalipsis y habla por los siglos, ¿no? Por
exacto, la, a través por la, de las generaciones.
De, ¿no?, las generaciones. Y una cosa que podemos hablar es porque sabemos que el imperio de Persia, que tiene que ver con Grecia, fue uno de los gobiernos que hubo en esos tiempos también. También sabemos que tuvimos a Alejandro. Alejandro.
Ese tiene que ver con Grecia.
Con Grecia, exacto. Que tiene que ver con el macho cabrio, que representa el ataque de Alejandro Magno, de que habla en versículo 21 del libro de Daniel que estuvimos hablando la semana pasada. Pero yo quiero tocar el más importante, porque es el imperio romano que Juan vio en las visiones en el Apocalipsis y también con compararlo con el libro de Daniel. El imperio romano en sí y los tiempos del Nuevo Testamento. En sus últimos años, el apóstol Juan tuvo una serie de visiones que le permitieron ver simbólicamente el destino de este gran imperio, su futura caída, su resurrección y su destrucción final. El conocimiento de este imperio es tan importante para el pueblo de Dios que la Biblia habla de él en gran detalle, porque esta bestia profetiza ha de existir nuevamente en el futuro.
En el futuro, sí,
ya sabemos que se está formando, sí, en Europa. Vamos a leer esta visión, Apocalipsis 13, ¿no? Vamos a leer Apocalipsis 13, vamos a leer del versículo 1 al 2.
Y leemos en Apocalipsis 13 y versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Fíjate, esto es importante. Cuando Daniel escribió 650 años antes de la visión de Juan, tres de los cuatro imperios representados por las cuatro bestias aún no había llegado al poder. Pero en la época de la visión de Juan, alrededor del año 96 DC, ya había existido y caído todos estos imperios mundiales, excepto uno. Por lo tanto, la bestia vista por Juan representaba específicamente el cuarto imperio existente en ese entonces, el imperio romano, que había devorado todo vestigio de los tres anteriores, conquistando y ocupando sus territorios. Así pues, la bestia vista por Juan reunía la característica de dichos imperios. También podemos ver que cuando Juan estaba vivo, que vio estas profecías, Roma era el que
Roma estaba en el poder.
En el poder, exacto. El imperio romano era la máquina de guerra más grande jamás visto por el mundo. Tenía la parte más fuerte del león, la cabeza y la mandíbula toda, la masa y el poderío de la parte más fuerte del oso, las patas y la ligereza, la sagacidad y la crueldad del ejército de Alejandro, simbolizado en el cuerpo del leopardo. Veamos pruebas adicionales de la identidad de la bestia misteriosa. ¿Cuántas cabezas y cuántos cuernos tenía esta bestia? ¿Qué dice Apocalipsis 13:1 que lo leímos?
Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
Ok, bien importante. El Imperio Romano, representado por la bestia de Apocalipsis 13, había absorbido y por lo tanto incluía a los 3 imperios anteriores descritos en Daniel capítulo 7. Así fue vista con las 6 cabezas de las 3 primeras bestias, incluyendo las 4 cabezas de la tercera bestia, más la suya propia, y por ello la bestia de Apocalipsis 13 tiene 7 cabezas. De la bestia vista por Daniel, únicamente la cuarta tenía 10 cuernos, y lo que describió Juan tenía 10 cuernos también. Por lo tanto, si permitimos que la Biblia se interprete a sí misma, debemos llegar a la conclusión de que la bestia de Apocalipsis 13 es el Imperio Romano.
Exacto.
Juan, al igual que Daniel, ve esta bestia no como una institución religiosa, sino como un gobierno poderoso con un ejército enorme, porque adoraban a la bestia diciendo: ¿quién podrá luchar contra ella? Vamos a leer esto, Apocalipsis 13, versículo 4.
Nelson. Y leemos en Apocalipsis 13, versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella?
Así que fue herida mortalmente en la cabeza de esta gran bestia. Apocalipsis 13 lo dice, vamos a leerlo.
Apocalipsis
13, versículo 3.
Y versículo 3 o 13.
Apocalipsis 13, versículo 3.
Okay. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo.
No, y no el 13, el Apocalipsis versículo... 13, versículo 3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la haya de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta herida era fatal, la cabeza herida murió, pero fue sanada. La herida mortal, en el mismo versículo dice, el extenso Imperio Romano fue dividido después del año 330 DC para fines de conveniencia administrativa. Entonces había en la práctica 2 imperios romanos, la división occidental con su capital en Roma y la oriental con su capital en Constantinopla. Este hecho queda igualmente demostrado en las 2 piernas de la gran imagen del rey de Babilonia.
Nabucodonosor, sí.
Exacto, que descrita en Daniel 2 que leímos la semana pasada. El Imperio Romano Occidental dejó de existir en el siglo V como resultado de las invasiones germánicas. Sin embargo, fue revivido en el año 554 DC por el emperador oriental Justiniano, quien realizó lo que los historiadores llaman la restauración imperial. A partir de entonces, dicho imperio continuó existiendo con restauraciones sucesivas hasta la época de Napoleón. En la próxima lección, en la próxima
resurrección,
se puede ver estas cosas. En otras palabras, era el diablo la impacable fuerza motivadora que dirigía y daba poder a esta extraña bestia que leímos en Apocalipsis 13:12. Y en Apocalipsis 12:9, si puedes leer eso, Nelson, podemos verlo.
Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Así que el versículo 17 nos enseña que él es parte de esta. Leímos el versículo 2 que el dragón le dio poder y su trono. En el versículo 2 de Apocalipsis 13, bien claro lo dice. ¿Cuánto tiempo había de perdurar la bestia una vez sanada su herida mortal? En Apocalipsis 3:5 leímos y le fue dada boca que hablara grandes cosas y blasfemia. Y le fue dada potencia de obrar 42 meses, que sabemos que es 3 años y medio. Recurriendo de nuevo al principio bíblico de un día equivale a un año, vemos que 42 meses equivale a 1260 días, 42 por 30, o 1260 años, el lapso durante el cual Dios permitió que continuara la bestia sanada, por lo tanto, ella perduró desde la restauración en 554 D.C. hasta la caída de Napoleón en 1814. Durante este tiempo, la Edad Media, tenía la bestia una enorme boca que blasfemaba contra Dios y todo lo sagrado. En Apocalipsis 3, vamos a leer del 5 al 6 ahora, Nelson.
Apocalipsis 13, del 5 al 6. Sí. Y leemos el versículo 5 de Apocalipsis 13. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo.
También persiguió y hizo guerra contra los cristianos. Lee el versículo 7 al 10.
En el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y si alguno tiene oído, oiga, si alguno lleva en cautividad, va a cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Los antiguos romanos, aún antes del imperio, profesaban gran reverencia al Estado. Luego, con el desarrollo del imperio, el concepto de la adoración del emperador llegó a Roma desde la región mediterránea oriental, donde por largo tiempo había sido costumbre de edificar a los gobernantes. Se sacrificaban animales en honor del emperador y su palabra se convertía en ley en asunto de religión. Refiriéndose a esta adoración, el emperador, el texto universal, lo hay en muchos libros que lo pueden estudiar y en las enciclopedias, la adoración del emperador es una palabra. En una palabra, el gobierno romano no solo estaba maravillosamente organizado, exigía que todos tomaran parte, que la adoración del emperador pues simbolizaba la majestad y la gloria del dominio. Todos estaban obligados como buenos ciudadanos a tomar parte de los sacrificios oficiales al jefe del Estado como a un dios. Y esto se puede ver en la historia. El jefe del Estado, el emperador romano, era adorado como un dios. Así, el mundo romano realmente adoraba a Satanás, puesto que éste inspiraba al emperador y dotaba el poderío al imperio, que leímos ahí en Apocalipsis 13:3 y versículo 4, que dice, y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. Exacto. Que no se dan cuenta que están adorando, y es verdad, a Satanás que están adorando. Esto es bien importante. Pero el Imperio Romano original cayó y al ser restaurado más tarde ya había cambiado, se había convertido en una unión de iglesia y Estado. La bestia del imperio siguió hasta la entrada de la Edad Media haciendo guerra, como dice el versículo 7, contra el pueblo de Dios, exigiéndole que adorara solamente según las cosas de la religión estatal establecida. Este imperio romano restaurado se representó como el reino de Dios en la tierra. Todos aquellos que se negaron a aceptar y a acoger la nueva religión del Estado fueron perseguidos y prendidos y matados. Y tú sabes que tenemos eso en la historia, de todo lo que ha pasado por los años.
La persecución que hicieron contra
los verdaderos cristianos. La bestia, como boca de león, como el versículo 2 dice, no solo hablaba blasfemia, versículo 5 y 6 que leímos, a sostener que era el reino de Dios, sino que también devoraba a los siervos del Altísimo como un león figurativo, utilizando por el diablo, Satanás. Pueden comprobar primero de Pedro 5, 8, que dice que Satanás está
como león rugiente, buscando a quien devorar.
Exacto. Pero ¿cuál era esta religión y qué se había aliado con la bestia? También ella fue profetizada. Y también sabemos que aquí en Apocalipsis 13, 11 hay otra bestia. Lee eso, Nelson, en Apocalipsis 13, 11 un momentico.
Y leemos en Apocalipsis 13 y versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
Fíjate qué interesante está esto. Vámonos a confundirnos que esta bestia con la primera de Apocalipsis 13, que representaba el Imperio Romano Civil. Aquí aparece esta segunda bestia, Apocalipsis 13, 11, que simboliza un cordero en la Biblia, que es, sabemos que un cordero es Cristo, ¿no?
Exacto.
Ok, pero fíjate que aquí dice que simboliza un cordero. En Juan 1.29 podemos comprobar que exacto, tiene que ver con Cristo, Apocalipsis 17.14, pero es el verdadero carácter de esta bestia, el carácter del diablo. Sabemos que es el carácter del diablo, porque dice que hablaba como un dragón.
Exacto, como ¿okay? que imita, ¿no?
Ajá. Esta bestia claramente es una potencia religiosa disfrazada de cordero, que afirma representar a Cristo. No simboliza a los Estados Unidos como mucha gente presume, erróneamente, muchas iglesias dicen eso. Esta bestia comenzó a surgir en los días de los apóstoles. Pueden buscar eso en 2 Corintios 11, del 13 al 15. Debía esta segunda bestia, esta potencia religiosa, utilizar toda la fuerza de la primera bestia anterior a ella. Es decir, la del gobierno civil del Imperio Romano. Apocalipsis 13, 12, ¿qué dice, Nelson?
Y leemos en Apocalipsis 13, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada.
Así que, fíjate, eso está bien interesante. La segunda bestia es una gran potencia religiosa. Surgió después del Imperio Romano y dominó al imperio, haciendo que el pueblo siguiera las prácticas paganas de antes, pero ahora bajo la disfraz del cristianismo. Pueden buscar 2 Corintios 11, 13, 15. La historia nos dice que los emperadores acataron la nueva religión y el mismo imperio siguió considerándose como el reino de Dios en la tierra. ¿Tú querías añadir algo, Nelson,
de todas estas cosas que estamos hablando? Añadir algo de la profecía. Dios ha hecho una promesa firme de no permitir ningún acontecimiento mundial significativo y de no intervenir en los asuntos del mundo a menos que sus siervos, miembros del cuerpo mismo de Jesús, estén informados de ello con anticipación. Que leímos semana pasada, Amos 3:7, que él no hará nada sin que se lo deje saber a su santo, ¿no?
Exacto,
a su siervo.
Exacto, exacto. Una cosa que tenemos que comprender, en la segunda bestia ejercer la autoridad de la primera, en Apocalipsis 13:3, en tiempos del emperador Constantino, en el 313-337 DC, quien promulgó el primer edicto de tolerancia por medio del cual el cristianismo. Recibió la bendición del emperador, la iglesia comenzó a cobrar autoridad y poderío. El concilio de Nicea 325 DC, y eso está en la historia que lo pueden exacto, buscar, reforzó este nuevo poderío y millones de paganos se unieron a filas de la iglesia establecida. Luego muerto Constantino, la autoridad imperial romana comenzó a flaquear y en el imperio occidental, incluyendo la ciudad de Roma. Pero conforme se debilitaba dicha autoridad, el obispo de Roma iba asumiendo tanto el poder temporal como la dirección espiritual del pueblo italiano. Esto lo pueden buscar en cualquier enciclopedia exacto, que está historia, en la historia. Después de que la primera bestia, el gobierno civil romano recibió una herida mortal al ser invadido el Imperio Romano Occidental y la ciudad de Roma por los bárbaros en el siglo V, dicho gobierno religioso se convirtió en la única potencia estable para el pueblo de Italia. Una vez sanada la herida mortal, el restaurar Justiniano, el gobierno romano en 554 DC, ante el gobierno religioso comenzó paso a paso adquirir el dominio sobre el imperio civil. Y esto, claro, eso tú lo puedes comprobar con la palabra de Dios, puedes comprobar que el cuarto imperio tiene que ver con el imperio romano. Y esta religión tiene que ver...
unido a una autoridad religiosa enorme, ¿no?
Exacto, exacto. Y en un futuro va a haber una persona que va a hacer milagros falsos, sabemos en la Biblia que lo dice, y va a poder unir toda esta gente de Europa, que sabemos, exacto, que va a venir la Unión.
El Imperio Romano.
Exacto, porque muchas veces las personas no entienden. Alemania ha estado en estos imperios romanos,
claro,
y ha sido llamado germánico, ¿no? En español. Y sabemos que va a venir de Alemania.
Va a tener un papel importante en el Imperio Romano resucitado, ¿no?
Exacto, exacto. Lo que pasa es que ellos están llevan años y años tratando
están
de unirse.
En el proceso,
pero hasta que no venga este religioso, que exacto, va a empezar a hacer milagros falsos,
exacto,
que la gente de verdad, entonces.
Y que va a unir todas las religiones.
Exacto, exacto, que viene en un futuro. Un gobierno religioso basado en normas civiles. Se afirma en la segunda bestia de Apocalipsis 13, hizo una imagen de la primera, versículo 14, vemos que en realmente esta imagen de la primera bestia, según el diccionario, una imagen es una copia, una representación,
sí,
es un modelo, una figura, un símbolo en su semejanza. Tenemos pues a los dirigentes religiosos haciendo una imagen, un modelo, una copia del gobierno civil romano, que es increíble.
Exacto.
Cuando tú estudias esta iglesia, uh-huh, te das cuenta que muchas de las enseñanzas vienen, uh-huh, de ahí.
Y que empezó, creo que, con Simón el Mago. Sí,
sí, exacto, en 1 Corintios, que fue, exacto, lo que estuvimos, exacto, dando. Es un modelo, una copia del gobierno civil romano. Utilizaron el gobierno político más eficiente que se conocía entonces, el gobierno civil romano, con sus provincias, etcétera, como modelo para su gobierno eclesiástico. Según la Enciclopedia Británica, la Iglesia Romana conserva en general dentro de la esfera espiritual el espíritu y gran parte de la organización del Imperio Romano. Ah, ya, eso es una cosa que es increíble, pero sí, es verdad. Sabemos que esa iglesia tiene como un gobierno, es un gobierno aparte.
Tiene, claro, tiene senadores, creo, tiene,
y el mundo entero va a visitarlo,
exacto,
ahí,
exacto,
a hablar de las cosas. Y sabemos que en un futuro, cuando venga la persona que nosotros sabemos que está profetizada en la palabra de Dios, que va a engañar al mundo entero porque está dirigido por Satanás, va a poder engañar a la gente por los milagros falsos que van a hacer. Todas estas cosas, Nelson, se pueden comparar con la historia. El pequeño cuerno que Daniel vio en Daniel 7, versículo 8, eran entre los 10 cuernos de la cuarta bestia en la visión. Si leen Daniel 7, 8 y versículo 20, lo van a ver, que le hizo a los santos de Dios, a los cristianos verdaderos, en Daniel 7, 21, lo dice. Era este cuerpo diferente, más duradero que los otros 10, en versículo 20. Este cuerno, el cual no constituía uno de los 10, sino que apareció en medio de ellos, representa la misma potencia o gobierno religioso de la segunda bestia, descrita en el capítulo 13 de Apocalipsis. Este pequeño cuerno afirmaba tener autoridad para cambiar los tiempos y la ley de Dios, a la vez que hablaba grandes cosas contra Dios Todopoderoso. Lo leímos, exacto, la semana pasada en Daniel 7:25, que sabemos que se ha cambiado, desde el sábado se cambió al domingo,
exacto,
y las fiestas de Dios se han cambiado.
Exacto.
Y todos esos cambios, y también lo del calendario, todas esas cosas ha habido por los años y por los años, y en un futuro van a obligar a las personas que van a tener que observar, ir a la iglesia los domingos.
Exacto. Eso viene en el futuro.
Eso viene en el futuro, y las personas que no lo hacen van a ser matadas.
Claro, como pasó anteriormente.
En el pasado. Por supuesto, nosotros hemos tenido otro programa acerca de la marca de la bestia. Tenemos este folleto, Nelson, que podemos ofrecer a los oyentes, que pueden estudiar con tiempo. Sí, le dan,
claro,
a donde
no,
poder.
No podemos dar todos los detalles.
Exacto, aquí, exacto. Por eso tienen que ir a la iglesia, porque el programa este es nada más para empaparle el gusto, ¿no? El paladar, para que sepan que hay muchas informaciones de la Biblia de cosas que van a pasar en el futuro.
En el futuro.
Dale los teléfonos, no son para.
Sí, que y pidan. Nos pueden llamar al 305-752-5275. 305-752-5275.
Todos nuestros folletos son gratis. Pidan este folleto, que estamos hablando de las bestias, sobre todo del Imperio Romano. La Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa a su tiempo. Pídanlo, llámenos al teléfono 305-752-5275 y que tengan un buen día.
Es un momento.